su voz sigue viva. ¿Y dónde la encontramos en su poesía?
Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast. Soy Ti Payares y estoy con mi querido amigo Ignacio Sánchez. Él es un licenciado en letras, muy amigo mío. Y empezamos este podcast primero porque mi interés como fan amateur de poesía y él como profesión, su área es la poesía. Y entonces en nuestro cotidiano conversamos normalmente distintos autores. Y el área de Nacho es siendo sobre poetas mujeres. Y a mí me llamaba mucho la atención que en general no se lee mucho a poetas. De hecho, yo tampoco sabía que se les decía poetas. Les decía poetisas hace poco. Y entonces empezamos a rumiar esta idea de fomentar que la gente lea a las poetas. Muy interesante, muchas tienen distintos discursos políticos, distintas propuestas. Y eso, pues quisimos partir con Gabriela Mistral, la grande, la máxima. Así que eso, pues bienvenido Nacho.
Gracias por la idea también que surgió como muy espontáneamente. Creo que es fundamental que leamos poetas mujeres, puesto que durante mucho tiempo han estado invisibilizadas, las hemos invisibilizado, tenemos que hacernos cargo de aquello. Y creo que instancias como esta, fuera de la academia, permiten conocer a estas figuras desde espacios que son comunes en la conversación cotidiana. Y en este sentido, partir con Gabriela Mistral, no solo porque es una poeta continental, sino también porque su poesía, podríamos decir que la poesía de mujeres chilenas le debe mucho a Mistral. O sea, muchas de las poetas posteriores, ellas mismas lo declaran, marca un antes y un después en su obra. O sea, cuando la leyeron, se gatilló algo. Y claro, no sé, por ejemplo, ya desde un título como el Soledad Fariña tiene un poemario que se llama Albricia, que es una palabra muy mistraliana que aparece en uno de sus libros. Y todas, en verdad, todas de alguna manera o le rinden homenaje explícitamente o manifiestan su influencia, no en términos solamente estéticos, sino como vitales. Entonces también creo que hay que desmonumentalizar la imagen de Gabriela Mistral, porque nos han construido una imagen de ella que a veces suena muy poco amena, y por eso creo que...
Tipo, sí, no, y además porque yo pensaba que en el ámbito ya como más, no sé si popular, pero de conocimiento en general, siempre se ha utilizado el nombre de Gabriela Mistral, o sea, el colegio, la biblioteca, el centro, el GAM, pero tampoco se sabe realmente de los temas que dijo Gabriela Mistral. Que, por ejemplo, en el caso de Pablo Neruda, la gente más o menos sabe los títulos de los poemas, no sé, los Jaivas musicalizaron varios poemas de él. Entonces, de Gabriela como que algo pasa, o como dijiste tú, la han invisibilizado, y en realidad como que se cuelgan del nombre, pero poco se sabe de lo que ella ha escrito, y ha escrito bastante.
Yo creo que lo que tú dices es súper relevante. Yo, a mí, Neruda, creo que es un gran poeta igual, enfatizo eso, pero concuerdo en que Mistral, y creo que también fue una cuestión genérica, a veces como que se le, o sea, se, no a veces, sino que se ha armado, se ha construido una imagen que incluso le sirvió al Estado y que Mistral también de alguna manera contribuyó a esa imagen como una estrategia política de inserción en el campo cultural y como intelectual transnacional, pero debemos hacernos cargo también de su obra, de su poesía, o sea, su poesía y discurso que son sumamente contingentes, que están sumamente presentes. Y trajimos un poema que esta última semana estaba bien compleja la situación, no solo por la pandemia, sino también porque en Estados Unidos, ¿cierto? Han habido manifestaciones por el asesinato racista. Y traemos un poema en el que Mistral de alguna manera nos plantea este tema. Y de ahí que en Mistral podríamos decir que está todo. Y que podemos acudir a ella y ver cómo ella manifestaba un discurso, una postura respecto a distintos temas, que son los que vamos a comentar posteriormente. Pero si estamos diciendo que hay que escuchar, que hay que leer su poesía, hagamos eso ahora. Vamos a leer entonces un poema que se llama El higo.
Tocadme, es la suavidad del buen satén. Cuando me abrís, rosa inesperado. ¿No te acuerdas de algún manto negro de rey debajo ardía de rojo? Florezco hacia adentro para gozarme en una mirada, a mí mismo, siquiera una semana. Después el satín se abre generosamente, un gran pliegue de larga risa congolesa. Los poetas no han sabido ni el color de la noche ni el del higo de Palestina. Ambos somos el mayor azul, un azul apasionado. De su pasión se adensa. Si derramo mis flores apretadas en tu mano, hago una pradera enana y te cubro con ella hasta los pies. No, las dejo atadas, me dan el hormiguero de estambres, también se siente la rosa en reposo. Yo soy también una pasta de rosas de Sarón magulladas. Deja que haga mi elogio. Los griegos se alimentaban de mí, me han alabado menos, a Juno no les dio nada.
Ya, yo creo que
Cuéntame un poquito de este poema.
una cuestión, o sea, importante que hay que considerar es que muchas personas se alejan de la poesía porque se ha escolarizado una enseñanza que solamente se basa en cuestiones formales, que no son menos importantes, pero que se basa solamente en una cuestión como identificatoria, por ejemplo, de recursos retóricos. Pero no se lee el poema como un discurso que tiene un sentido otro, ya que
Claro, se enfocan en la metáfora, en la cantidad de sílabas y los versos y la
claro, que eso
estructura.
contribuye también a los sentidos de los poemas. ¿Por qué digo a los sentidos? Porque en el colegio o en las pruebas, como la PSU hasta hace unos años, se decía, ¿qué quiso decir el hablante lírico en esta estrofa? Como si existiese solo un sentido, un monosentido, y no una pluralidad de sentidos.
Claro.
Yo creo que eso es clave y es una invitación también a todos y a todas que se atrevan a leer poesía, que no existe solo un sentido, sino que existe uno de muchos sentidos.
Y de
Ese
hecho a
sentido de la
nosotros
lectura.
nos ha pasado que leemos el mismo poema y tenemos visiones completamente distintas del poema, y eso es lo rico también, esa es la gracia.
Claro, y yo creo que cuando sucede eso es porque un texto tiene una factura y una calidad que permite que haya más de una lectura. Entonces, por ejemplo, esta es la lectura que nosotros les vamos a, o sea, que les voy a proponer ahora que he conversado con Coti, es una lectura personal. Eso quiere decir que ustedes pueden hacer múltiples lecturas de este poema, ¿ya? ¿Por qué escogimos este poema? Porque el higo, ¿cierto? Es un fruto negro. Es importante en poesía que toda palabra connota otra cosa y que cada palabra está dispuesta en el poema con una intencionalidad específica. Y Mistral lo que hace acá es darle voz a este higo. Este higo que metafóricamente connota, cierto, un sujeto, una subjetividad negra, ¿ya? Y utiliza, por ejemplo, dignifica a este higo, este fruto, manifestando que él tiene una suavidad como el satín, es decir, como una tela súper delicada, con cierta finura. Y aparte manifiesta que cuando se abre, este higo, lo que encontramos es una rosa, inesperado. Y ese rosa inesperado finalmente nos dice que bajo ese color, bajo esa superficie que podríamos decir que este satín, encontramos algo también digno de ser
conocido.
Reconocido. Uh-huh. Que va más allá de lo exterior. Uh-huh. Y lo otro que manifiesta muy claramente dice, los poetas no han sabido ni el color de la noche ni el del higo de Palestina. Es decir, acá ella después, o sea, se les da esta voz que se negra, le manifiesta que los poetas, acá vemos cómo Mistral también se incluye, no han sabido del color de la noche, es decir, han ignorado, no han poetizado sobre las subjetividades negras. En Latinoamérica sabemos que sí ha habido poetas, por ejemplo, como Guillén en Cuba, que han trabajado la negritud, ¿ya? Pero corresponde a una zona muy particular. Entonces acá también hay un discurso crítico de Mistral de decirnos, y hay un discurso crítico hacia ella también, ¿cómo no hemos escrito sobre las subjetividades negras? Que también forma parte de nuestra identidad latinoamericana y que en Latinoamérica también hay negros. Uh-huh. Eso yo creo que es fundamental. Y lo interesante también del final es que dice, deja que haga mi elogio. Los griegos se alimentaban de mí y me han alabado menos que a Juno, que no les dio nada. Comentario irónico, deja que haga mi elogio, finalmente no es ningún elogio, es una crítica súper mordaz hacia un colonialismo europeo, que ella lo dice a través de la palabra griegos, para connotar a toda Europa, finalmente es una metonimia, es decir, los europeos se han servido de mí, se han alimentado de mí, o sea, han hecho uso de mí, de mí como sujeto negro, me han esclavizado, y me han alabado por lo tanto menos que Juno, que es cierto, esta diosa de la antigüedad grecolatina. Entonces, ¿cómo Mistral nos dice, a través de su poesía, una cuestión de la cual hoy día estamos reflexionando, en la cual hoy día estamos en redes sociales, ¿cierto?, colocando imágenes en negro, cómo también trasladamos ese racismo y esa crítica al contexto chileno actual? Entonces, la invitación está a volver a Mistral, siempre hay que volver a Mistral, siempre que hay un discurso en crisis, siempre que hay alguna problemática, vamos a Mistral, Mistral siempre nos va a tener que decir algo.
Bajo esa misma línea, es más entendido, ¿qué crees que es como lo que caracteriza a Mistral? ¿Qué es la que la hace diferente a otras poetas?
Yo creo que definir a Mistral es antimistraliano. ¿Qué quiero decir con eso? Que Mistral es inclasificable desde múltiples puntos de vista. Desde el punto de vista estético, muchos críticos han tratado de encasillarla en ciertas escuelas, o es vanguardista, o es mundonovista, etc. Yo creo que Mistral es una figura que excede toda clasificación. Y en ese exceder toda clasificación implica que también coexistan contradicciones discursivas. Es interesante, por ejemplo, cómo hoy, o sea, hace un par de meses atrás, prepandemia, la figura de Mistral se llevó a la calle. Empezó a hacer una imagen vestida con pantalones, que estaba en las marchas. Entonces se apropió esa figura.
Espérame. Para los que, yo creo que más de alguno la habrá visto, pero el que no la ha visto, es un retrato, podríamos decir, de Gabriela Mistral, callejero, entre comillas, que fue pintado en el GAM, donde se muestra, en el contexto del estallido social, y se retrata a la Gabriela con jeans, con la polera propia con una leyenda, el pañuelo verde feminista, y... ¿verdad que ustedes no me pueden ver? Yo estaba moviéndole el brazo, ondeando una bandera ahí, en el fondo, y después la marcha feminista, también se escribieron muchas carteles con extractos de poemas de Mistral, y se trató de reivindicar su imagen, ¿no? Porque la imagen clásica que tenemos es de Gabriela Mistral, profesora, señora mayor. Entonces eso fue muy interesante también, que desde la calle, digamos, desde la gente se empezó a recuperar amistad.
Yo creo que lo que dice Coti es sumamente relevante. Mistral en la calle. Y muchos podrán decir, preguntarse si Mistral hubiese estado vida, ¿habría estado en la calle? Es algo que no sabemos. Lo que sí sabemos es que ella sí estaba con los que estaban en la calle. ¿A qué me refiero con eso? Que tanto en su estética, en su poesía, como en términos vitales, ella siempre bregó, luchó por quienes consideraba que necesitaban, con los sujetos carentes. Desde su primer poemario, Desolación, que fue publicado en Estados Unidos primero, en el 22, hasta el poemario póstumo, Poema de Chile, que fue recogido por su última pareja, Doris Dana, con quien vivió, aparecen distintas subjetividades que son subalternas, que están siempre en un nivel inferior según algunos, ¿ya? Desde los indígenas, Mistral tiene un imaginario andino muy potente, pero también un imaginario mapuche, pasando por las mujeres, mujeres de todo tipo, mujeres, pero particularmente mujeres campesinas, rurales y pobres, muchas veces solteras también, que han sido abandonadas por sus parejas y han tenido que criar hijos solas, hasta los campesinos, cierto, que merecen que se les entreguen sus tierras. Pasando por todas esas subjetividades, en la poesía Mistral encontramos eso. Y en su discurso político también, en los recados, en las conferencias, también manifestaba aquello. Una anécdota, por ejemplo, es que cuando en el año 54, que fue la última vez que vino a Chile, y el año en que se publicó el único libro de Mistral publicado en Chile, que es Lagar, ella dio un discurso en el Estadio Nacional, creo. Y señala, se le caen los papeles y ella señala que hay una reforma agraria que está siendo instalada y que está promoviendo cambios. Y finalmente esa es una imaginación de ella, una imaginación sumamente crítica, porque en verdad la reforma agraria todavía no se había instalado. Entonces vemos que Mistral no es solamente esa imagen que nos han construido de maestra, que también lo fue, y que no es algo menor, pero han restado la politicidad de esta figura de Mistral. Entonces, esta Mistral que ha recuperado el imaginario popular, callejero, me gusta la palabra callejero, una como una Mistral que recorre, que trotamundos por las calles, creo que es relevante. O sea, podrían haber escogido a cualquier otra figura, pero aparece
Mistral. Claro, y la eligieron a ella, claro.
Claro.
Sí, yo creo que ha costado mucho pensarla, creo que ha costado mucho pensarla como artista. No sé por qué siento como que la gente se resta a pensar, ella es una artista, como comentaba en alguna oportunidad con el Nacho en otra ocasión, que se le daba mucho énfasis a su área de profe, ella fue profesora, fue directora, las hizo todas, pero la poesía siempre estuvo ahí, ella siempre fue. O sea, ya en el año 22, ¿cuántos años tendría ahí? ¿Como unos 20 años?
Nació en el 89, no sé, soy pésimo para las matemáticas.
Ya, claro, casi como 30 años. Pero en el fondo, desde muy temprano, ella empezó a cultivar y a desarrollar la poesía. Yo creo que lo que hablábamos de esto de que es clasificable, incategorizable. Estaba pensando, ¿tendrá que ver con el hecho que ella no tuvo una educación formal, por lo tanto ella también en su proceso educativo de ella aprender cosas del mundo, me fue como que ella aprendió de todo, mucho de todo, y, o sea, por ejemplo, para el poema de Chile, ella empezó a estudiar, se llama esto de, empezó a estudiar las plantas y de geografía, sí, ella también, yo creo que en su forma de aprender el mundo, era como que abarca todo, ¿no? No sé, ¿qué pensáis tú?
Sí. Primero retomar algo esto de esta Mistral callejera, que es un gesto muy lindo, finalmente como todo se cruza, y se cruza no casualmente, porque ese pañuelo que está en este imaginario que se difundió, una de las diseñadoras de ese pañuelo tomó una imagen que proviene de uno de los afiches que hizo Laura Roddick en el movimiento en el MEMCH, del pro emancipación de la mujer chilena. ¿Ya? Y Laura Roddick fue su primera pupila, por decirlo de alguna manera, y su primera pareja también. Yo creo que esta cuestión hay que como explicitarla, porque durante mucho tiempo e incluso pasado la entrega del legado de Mistral por la sobrina de Doris Atkinson, se decía que Mistral no era lesbiana. No es una cuestión de leer la obra en base a la biografía, que es una cuestión que debemos obviar, pero sí reconocer. Hay cartas, se publicó un libro entre las cartas a Niña Errante, cartas a Doris Dana. Entonces, es bonito pensar cómo Laura Roddick, que diseñó este afiche, que fue retomado por una diseñadora para este pañuelo, y después se toma la figura de Mistral, que a su vez porta ese pañuelo. O sabemos una especie de nudo feminista, sí, de nudo de mujeres. Muy, muy bonito pensarlo así también.
Sí, son esas cosas de la vida, como que siempre, como que de alguna forma, todo tiene su... un ciclo, como que se cierra ahí un ciclo. Oye, yo quería que nos contaras un poquito respecto a los títulos de cada publicación de Gabriela, y un poquito de qué se trata para los que nunca han leído a Mistral, y que en una de esas te interesa. Ejemplo, claro, Desolación, el primer libro.
Yo creo que lo de los títulos de Mistral, bueno, y en todos los autores y autora, es fundamental, porque el título finalmente es como lo que se publicita, lo que vemos en las librerías, lo que vemos en los medios, por lo tanto muchas veces nos guiamos por eso. Y en el caso de Mistral son títulos bastante particulares, porque son una sola palabra, y una sola palabra que condensa y que tiene una densidad sumamente compleja. El primer libro, como mencioné anteriormente, se publicó en Nueva York, Desolación. ¿Y Desolación por qué? No solamente por un discurso amoroso, bastante complejo y heteróclito, porque vemos poemas en el que se asume una relación heterosexual, pero hay otros poemas que también nos hablan de un vínculo lésbico, ¿ya? Que es algo que la crítica, como he dicho, ha tendido a censurar. Por un lado está esa desolación por un amor que, como dicen en un poema, el amor que calla, un amor que se tiene que callar por ser de otra manera, por ser entre mujer o mujer. Pero también es una desolación desde el punto de vista crítico y social, porque Mistral escribió muchos de los poemas de desolación cuando ella vivió en Punta Arenas y fue directora del liceo de allá. Claro. Y allá, en ese espacio, había mucha pobreza. Ella vio mucha pobreza. Vio niños que efectivamente no tenían calzado. Y ese poema que mucha gente dice a Mistral, piececitos de niño, azulosos de frío, que lo dicen a eso, es Mistral, lo reducen a eso. Sí. Pero es una parte importante, Mistral, eso. No hagamos esta reducción. porque lo que nos está diciendo ahí es hacer una crítica feroz de cómo la gente pudiente, de cómo aquellos que tienen un capital, no se preocupan de estos niños que no tienen calzado. Dice, ¿cómo nos ven? Dios mío. Por lo tanto, esa desolación, que va a corresponder por un lado, como digo, a una desolación en términos amorosos, pero en términos amorosos en vía heterosexual y también lésbica, una desolación también por el paisaje, un paisaje que es adusto, que donde hay mucho viento, donde hay mucho frío, claro. Pero también una desolación de aquellos más desamparados como los niños. Entonces, esas temáticas que ya comienzan en este primer libro, que es el que ha sido el predilecto por la crítica literaria, y no han leído sus posteriores, es importante porque ahí se empiezan a instalar motivos que ella va a continuar durante todo su vida.
Sí.
Después aparece Ternura. Y yo le decía a Coti que ese ha sido como el libro menos leído, o al revés, más leído, pero leído de mal manera. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque siempre cuando se habla de Mistral, se dice que, ay, Mistral, la de las canciones de cuna, la de las rondas infantiles. Yo en el colegio me tuve que aprender una ronda. Yo en el colegio me tuve que recitar una canción de cuna. Pero esas memorizaciones, esas recitaciones, evidentemente por ser nosotros niños, no vimos el contenido que había detrás, no reflexionamos en torno a ello. Entonces yo le decía a la Coti que esa ternura, a la vez el libro nos esconde otras cosas. Hay ternura, pero también hay amargura. Vemos, por ejemplo, cómo hay una niña madre, el poema Niña Madre, ¿te acuerdas, Coti? ¿Puedes contar un poco cómo se trataba el poema?
Sobre una madre adolescente que es completamente invisibilizada, madre soltera además. Sí, eso.
Claro, o sea, la amargura está en que es una madre niña, ¿cierto? Una madre adolescente o llegando a la adolescencia, que fue dejada, fue embarazada por un arriero y después se fue. O sea, Mistral lo que nos está planteando acá es lo que la antropóloga Sonia Montesinos ya ha estudiado, ¿cierto?, en términos de la identidad chilena, que es la figura del guacho. O sea, Mistral también se está haciendo cargo de esto, y lo más importante, le está dando voz a estas mujeres.
Sí.
Yo creo que, así como en el poema que leímos inicialmente se le daba voz una subjetividad negra, acá Mistral también le da voz a las mujeres, le da voz a las madres. Sí. Madres que no habían tenido la capacidad de poder elaborar un discurso propio. De hecho, a esta madre niña, ella dice que es loca. Y el tema de la locura también va a ser un tópico que se va a reiterar a lo largo de toda su obra. Porque las mujeres son locas. Porque las mujeres históricamente se las ha catalogado como histéricas. Desde Freud en adelante sabemos, cierto, que la histérica está asociado a la mujer. Sí, Coti, ¿qué querías decir?
No, pero además que yo creo que Mistral le dio voz, o puso el foco en los niños, que históricamente siempre habían sido invisibilizados. Entonces, creo que siempre, así muy desde mi perspectiva de amateur, Mistral siempre hay que tener ojo porque muy yo que hacer el poema, etcétera, siempre hay una crítica social, yo encuentro. Siempre ella, digamos, lo que ella pone, exhibe en los poemas o en cualquier cosa que ella escriba, no es por nada, sino que ella está queriendo decir algo. Y yo creo que quizá, así como primer para leer a Mistral, es pero sus poemas, ojalá leerlos más de leerlos dos veces o más, porque siempre uno se encuentra con pequeños así atisbos y de repente hay frases que suenan como algo, pero uno tiene que volver a leerla, que siempre en Mistral hay algo ahí que, como decías tú, tecito de niño, que pareciera ser digamos, casi una canción así infantil, casi como de cachureo, pero en realidad es una crítica social súper potente. Yo creo que esa es una de las tantas, tantos atributos de Mistral. Una es capaz de ser ascendente, o sea, este poema que debe tener, yo creo que fácil 100 años, o no, un poquito menos, el que leímos de Ligo, vemos que nuevamente es súper actual. De hecho, nos hace pensar en nuestra realidad chilena. Y no, eso.
Sí, referente a lo que tú decías de leer varias veces los poemas de Mistral, pasa mucho que cuando nos hemos enfrentado por primera vez o las primeras veces a su poesía, nos parece un poco árida. Y esa imagen de aridez me parece que es súper productiva pensarla también como, o esa imagen de lo ripioso, como que nos va colocando obstáculos, me parece que es muy mistraliana también, porque en Mistral aparecen mucho las materias, y dentro de esas materias aparecen las piedras. Pero ese ripio podemos pensarlo como un detenerse, un reflexionar y un darle vuelta, un de darle una vuelta nuevamente a lo que nos está diciendo. Es decir, mira, si te pongo esta piedra acá, es para que pongas atención, para que la percibas de otra manera. Sí. No te la pongo porque sí. Y esa ripiosidad y esa aridez también tiene que ver porque ella lo declara. Que ella habla con un dejo rural. Todos sabemos, ¿verdad?, que Mistral viene del Valle del Valle de Elqui, y ese habla rural está cargado de arcaísmos. Por eso que su poesía a veces nos parece un tanto lejana.
Y es muy
Pero creo que
con pensar las palabras.
Claro. Creo que es bonito pensar este camino pedregoso en el cual nos tropezamos, pero nos tropezamos para mirar esa piedra. ¿Y cuál es el mensaje que nos está entregando ahí?
Oye, paso el dato que en la Biblioteca Nacional acaban de sacar tomos. ¿Cuántos tomos iban a sacar?
Son como 8.
8 tomos. En el tercero de toda la obra de Gabriela Mistral. Y son
sí,
gratis.
Como...
Y lo pueden descargar. Y bueno, son ediciones muy bonitas. Dentro de las. Perdón. Dentro de las. Los prólogos que se realizan, hay algunos profesores del Nacho, así que paso el dato, promocionando a tus profes. No, no, pero eso, si les interesa descargarlos, son libros grandes, pero en el fondo es porque unen toda la obra. Y bueno, y los prólogos dan varias capas de lectura súper buenas, yo encontré que eran súper útiles, súper amenas, se entiende. Y. Más. Ah, yo te iba a comentar que a mí me parece que el Mistral ya tiene, como dice la Rita Segato, una antropóloga que quiero mucho, un proyecto histórico. Es decir, yo creo que Mistral tenía una idea de Chile, de lo que podía ser Chile, una idea de la educación. Yo me refiero con un proyecto histórico, como un horizonte. No necesariamente una utopía donde llegar, pero sí un camino más o menos. Ella intentaba proponer. Y yo creo que esa es su es otra gracia. Y yo creo por eso que ella llegó tan lejos y fue tan importante. Tipo, no solo. O sea, yo creo que fue como versátil, porque igual hizo, bueno, poeta. Profesora, participó en la reforma educacional, además fue cónsul. Entonces yo creo que como que no sé, del cualquiera fuera el área, yo creo que ella igual va a intentar proponer, porque en el fondo eso ya muchos años intentó lo comentabas hace un rato de ya creó el género de ¿un género? Del recado.
De los recados.
Claro. ¿Me puedes contar un poquito de eso?
Sí, yo concuerdo contigo en que Mistral fue muy consciente y es muy coherente su proyecto estético-político. O sea, lo estético en ella no está separado de lo político. Y si teníamos Desolación y Ternura, después vamos a tener Tala y Lagar. O sea, ¿qué es algo? ¿Qué es Tala? O sea, es el talar, es el cortar, el cercenar. ¿Y qué es lo cercenado, lo talado por Mistral? Son nuestra parte indígena, nuestro reconocimiento en lo indígena y particularmente en lo andino. O sea, Mistral, esto lo he estudiado y acá es necesario citar a la profesora Magda Sepúlveda de la Universidad Católica, ha estudiado la andinidad en Mistral. Y esa andinidad es la que ha sido talada, esa andinidad es la que nosotros no nos reconocemos. Ese talado también son estas mujeres que no han tenido voz, que han sido abandonadas. Ese talado también ha sido de las subjetividades de mapuche, que dice que Mistral, por ejemplo, en Poema de Chile, el poema póstumo, dice que los mapuches son los indios pata rajada. Le dice al niño indígena con el que recorre Chile. Entonces,
Claro.
ese talado podría ser el proyecto estético y político que atraviesa toda su obra.
Y
Y yo
además
lo que
porque
quiero hacer
ella,
es.
sorry,
¿Ah?
porque ella nació en el 89, entonces ella, yo creo que, por supuesto que debe haber escuchado la pacificación de la Araucanía, ¿no? Que finalmente no fue pacificación, sino que fue un robo de las tierras y en el fondo ella estaba en pleno proceso racista del Estado chileno, entonces eso también permea su obra, o sea, algo ella lo critica
Sí,
y lo presenta, ¿no?
sin duda. De hecho, en Poema de Chile tiene un poema que se llama Araucanos, y en ese poema ella dice, en un tono un poco mesiánico, que los araucanos, y ocupa esa palabra a propósito, no porque no sea consciente, sino que ella dice araucanos que los españoles los mentaron araucanos, pero ese no es un nombre. Y junto a eso, dice que en este tono mesiánico que ellos fueron vencidos, entre comillas, pero volverán. O sea, hay un proyecto político. Ella es consciente de cómo se ha subalternizado, de cómo nosotros negamos nuestra morenez, nuestros rasgos. Y dice que esto es como nos enrostra a nosotros, nos dice, por más que quieras negarlo, tu rostro lo delata. En un poema dice eso. Creo que en el mismo poema araucano es como, aunque quieras negar, sigues, tu rostro te está diciendo que tienes origen indígena. Y eso yo creo que es una enseñanza clave, porque los chilenos, sobre todo dentro de Latinoamérica, nos creemos europeos, nos creemos blancos. Y esa pretensión de blancura, finalmente, por más que nos echemos harina en la cara, nuestro rostro va a seguir delatando nuestras facciones. Entonces,
No, y además que eso igual se ha intensificado ahora último con el proceso de migración que vivió Chile. En el fondo, yo creo que más que, por ejemplo, que no sé, que uno simpatice o no simpatice con las demandas indígenas, hay que primero reconocerlas. O sea, reconocer que tenemos 9 y más pueblos indígenas en nuestro país. Y yo creo que es muy valiente de parte de Mistral proponer, sí, la defensa, en este caso, del pueblo mapuche a la época, digo, porque ella en ese poema araucano ella lo dice directamente, digamos, no intenta esconderlo ni nada. Esa es otra característica de ella, yo creo, ¿no? Ella es como bien, ocupa quizás algunas herramientas así como trampitas, pero en el fondo ella siempre fue súper directa con lo que ella pensaba. ¿O no
claro,
tanto?
sobre todo, más que en su poesía directa, en sus recados, en sus conferencias. Creo que la prosa Mistral es mucho más directa. En la poesía, quizás no tanto, pero sí están esos temas. O sea, ella, lo político ingresa a lo estético y ella no teme a eso. Como tú mencionaste, cuando empezó a escribir su poema de Chile, que lo escribió durante toda su vida, ella fue una persona que estudió mucho, pidió libros de geografía, mandaba a pedir que le mandaran libros de flora, de fauna. Y no casualmente escoge para recorrer este país en una figura fantasmal, ella vuelve como fantasma, ahí hay una crítica feroz a la nación, ¿cierto? Que no la ve, no está diciendo soy fantasma, no me ven, me han invisibilizado de alguna manera, y escoge un niño
Vinculado.
indígena. Un niño andino para recorrer el país. Por lo tanto, también hay un proyecto pedagógico. Pero un país no de las ciudades, un país no del urbano, no de los grandes monumentos, por el contrario, de lo pequeño, de lo mínimo, de las materias, de los árboles.
Lo
Y hay
cotidiano
una
también, ¿no?
cuestión, claro, hay toda también una cuestión ahí relevante que hoy día está muy en boga, ¿cierto?, por la crisis ambiental, lo ecológico. Mistral ya en su poesía establece un cuidado, una ética del cuidado por la naturaleza. Le dice al niño, toma una flor, pero no saques dos. O sea, le enseña que un respeto y un cuidado por la naturaleza. También tiene que ver mucho eso con sus religiones, porque Mistral, hace poquito salió un libro sobre la religión en Mistral, una religión que es bastante ecléctica. O sea, ella pasó del cristianismo, muy abigarrado, a el budismo, por ejemplo. De hecho,
O
se
sea,
dice.
plantean que en su en su faceta pública, digamos, ella seguía con su, digamos, catolicismo más o menos conservador, o que mantenía una imagen, pero de manera privada ella tenía intereses por muchas religiones y expresaba eso
Claro,
en su poesía, ¿no?
en su poesía y también en la práctica. Ella se carteaba con otros intelectuales en estas religiones media heterodoxa y hay algo muy bonito que, y también es necesario comentarlo, se dice que Yin-Yin, su hijo, ¿cierto? Porque muchos dicen Mistral no fue madre. Sí fue madre, fue de Yin-Yin y sí
Sí.
formó una familia y una familia que podríamos decir hoy día que es queer. ¿Por qué? Porque junto a Palma Guillén, una de sus secretarias que conoce en México, ambas son tutoras de Yin Yin. Por lo tanto, también es adelantada en ese sentido. Y Yin Yin le decía Buda a Mistral. Entonces, vemos que Mistral es sumamente compleja, es contradictoria, pero en esa contradicción también hay una unidad. Es una sujeto unitaria, pero también contradictoria. Y por lo tanto, no podemos clasificarla, no podemos decir Mistral es esto, porque siempre vamos a ese eso, va a haber una oposición. Y yo creo que eso es importante de mencionarlo, porque generalmente el ser humano tiende a clasificar por una cuestión natural o a categorizar, pero hay sujetos y sujetas que se resisten a eso, que escapan, que exceden.
Sí, yo creo que, bueno, no por nada ganó el premio Nobel de Literatura y fue la primera latinoamericana y primera mujer latinoamericana en ganarlo, ¿no?
Exactamente, y ese logro también fue porque ella supo construir una imagen de intelectual, ella fue muy inteligente en ese sentido porque se enviaba carta con distintos escritores, con distintos intelectuales de Latinoamérica, con periódicos y revistas muy importantes como Repertorio Americano, por ejemplo. Y eso permitió que ella fuese adquiriendo cierto espesor en el campo cultural, que
Claro.
fuese conocida, que fuese leída. De hecho, ella muy joven, antes de ser Gabriela Mistral, le envió una carta a Rubén Darío, el gran poeta, cierto, modernista, el renovador de la lengua española, mandándole una carta en tono muy de humildad y también un poema que después él publicó. Entonces, Mistral fue sumamente estratégica y construyó una imagen también que le permitió vivir de modo queer. O sea, esta énfasis que también ella realizó en su figura de
Uy, perdón.
maestra, en su figura de figura como seria, una estrategia finalmente, y una estrategia que le permitió vivir con mayor o menor comodidad, pero que le permitió vivir. Y eso yo creo que es importante de recalcar, porque si recogemos como las primeras biografías o muchos comentarios, se hablaba de la divina Gabriela, o que Gabriela era una santa, Santa Gabriela. Que era una monja, porque realizaba hábitos. Entonces, Hay toda una desexualización de Mistral, una purificación. Y vemos, por ejemplo, en el documental Locas Mujeres que vio hace poquito Coti,
Sí, que pasamos el dato que está en Onda Media, que es gratis y
es,
está disponible.
exacto. En ese documental de María Elena Good, vemos una Mistral súper plena con una pareja mujer, vemos una intimidad y vemos una mujer totalmente sexualizada, no una mujer pura, casta, como se mucha gente lo cree. Entonces, la invitación es esa, como adentrarse, aproximarse, aunque sea mínimamente, a su obra, a su poesía. Podríamos leer un poema breve, ahora quizá el de Niña Madre, o sea, Madre Niña,
Bueno,
perdón, más breve.
sí, voy a comentar que también yo creo que Mistral es súper importante porque ella en poemas que parecieran tan locales, tan, no sé, ya sea chilenos o no sé, con una característica particular, ya sea rural, etcétera, son súper universales. O sea, por ejemplo, lo vimos ahora con el higo, ¿no? El higo, una fruta más o menos tradicional chilena, cómo ella puede hablar del racismo. En el fondo, lamentablemente, está
Sí, yo creo que
en
ella fue una muy buena lectora y no lectora simplemente de libros, de textos, sino una muy buena lectora de la sociedad y del mundo. Y del mundo en todos sus sentidos, en la tierra que pisaba, en el aire que respiraba, en las materias. O sea, las materias son constitutivas en su vida real, pero también en su poesía. En su poesía vamos a reconocer muchos frutos, muchas especies nativas que tienen una función. Por un lado, una función de situarse en un espacio que es el latinoamericano. Por ejemplo, tiene el poema Cordillera, en el que ella parte manifestando que desde el estrecho de Magallanes hasta Colombia, y es una inversión, así como un artista como Jaar, un artista visual, en Estados Unidos invierte el mapa de Latinoamérica y coloca a Estados Unidos
Ah, sí, lo he
al
visto.
final. Mistral hace lo mismo, pero lo hace de alguna manera, o sea, un gesto parecido, muchos años antes. Y dice que esta cordillera empieza en el estrecho de Magallanes y termina en Colombia.
Sí.
Y con ello habla de una unidad territorial y no fronteriza, como que finalmente la cordillera atraviesa distintos países. Pero esta inversión, a diferencia del gesto de Jaar, es para decirnos que la unión está determinada por otros rasgos, o sea, por una cuestión que es material, que es la cordillera, pero por una cuestión también de la gente y de esa andinidad que no solamente está presente en el norte de Chile, sino que también puede incluso llegar hasta el estrecho de Magallanes. Yo creo que ahí está ese gesto, como de que como chilenos reconozcamos nuestra andinidad también, que no es algo que esté
Sí,
solamente situado en el
totalmente.
norte.
Sí. No, y digamos con todos los pueblos indígenas que habitan, que comparten nuestro territorio, ¿no? Oye, mira, yo creo que no vamos a alcanzar a leer el otro poema porque ya llevamos harto rato. Pero bueno, en el fondo hacemos la invitación a leer a Mistral por, bueno, todas las razones que hemos dado, que es trascendental, que además ella se adelanta mucho a muchas cosas. Es muy impresionante ver cómo poemas que ella escribió son. Como que todavía no llegamos a lo que ella pensaba, todavía no está tanto. Creo que, bueno, otro tip que yo lo doy así como de lectora amateur es de tener un diccionario cuando uno lea poemas de ella, y no por nuevo, queremos desmitificar esta idea de que la poesía es súper complicada, y no, no, lo que pasa es que ella es muy precisa con las palabras. Entonces, pasa que a veces lo ocupa, como decía Nacho, palabras quizás un poco más antiguas, pero porque son precisas, ella quiere decir algo con eso. Así que, nada, pues los dejamos invitados a que ya puedan leer su poesía y en el fondo ya sabemos suficiente de su biografía. Yo creo que dejémosla tranquila, no se metan en la vida de la gente, leámosla por su trabajo, leamos lo que ella dijo. Así que, no sé, ¿puedes decir algo más?
Ojalá no, les haya gustado. Yo me quedo con lo último que dijo Coti, como quedémonos con lo que ella dijo, y con lo que ella dijo y con lo que ella dice, porque creo que su voz está este cliché, pero finalmente los clichés tienen algo de verdad, como que su voz sigue viva. Sí. ¿Y dónde la encontramos? En su poesía. Así que esperamos que haya sido una instancia de aproximación. Bajo ninguna circunstancia queremos como entregarles una visión totalizante de Mistral. Creo que cada uno puede tener la suya. Sí. Pero queríamos compartir estas reflexiones con ustedes.
Sí, así que bueno, si ya llegaron a este punto del podcast, muchas gracias por escucharnos y ojalá que les haya gustado.
Sí, que estén bien, cuídense.
Sí, pues, ojalá si pueden quedarse en la casa, por favor, fíjense que la cosa se está poniendo cada vez más lúa, pero bueno, tenemos la poesía ahí para conectarnos un poco de esta realidad caótica. Así que eso, pues, nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.
Adiós.